Hace un par de meses estuve leyendo mi devocional en el libro de Primera de Reyes y ahí aparece Elías, el profeta Elías, y hay una historia particularmente en el capítulo 18 que me apasiona muchísimo. Me he dado cuenta en mi vida que me he vuelto muy dramático, o a lo mejor ya era dramático, pero lo estoy descubriendo. Entonces me gusta el drama y me gusta así las cosas intensas. Y por eso quité el púlpito para poderme mover aquí y gritar y disfrutar lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y en el capítulo 18 hay una historia increíble, porque el profeta Elías llega a un lugar en donde hay 500 profetas que son los profetas de Baal. Y entonces él viene y los desafía. Y entonces entra como en una discusión en donde ellos decían que Baal era Dios, pero Elías decía que Dios, su Dios verdadero en el que tú y yo creemos, era Dios. Y yo titulé esto Buscando a Dios. Ahora, es muy interesante porque Elías viene y les dice, ok, pues ¿quién es Dios? No, pues el de nosotros, dicen los de Baal, y él dice, no, el mío. Y entonces empiezan como un poquito ahí a pelear en un reto, y entonces dice, bueno, ya sé, comprobemos quién es Dios. Y los manda a retar y le dice, vamos a hacer una ofrenda, vamos a hacer un holocausto, vamos a estar orando, ustedes van primero, van a orar a su Dios, y vamos a pedirle que descienda, escucha esta locura de Elías, fuego del cielo y consuma su sacrificio. Y entonces vamos a saber si Baal es Dios. Y en Primera de Reyes 18:21 dice lo siguiente. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Se me hace muy interesante porque cuando llegamos a la fe, cuando conocemos a Jesús, a veces no estamos tan convencidos de quién es Dios. Y yo puedo identificarme en algunas áreas de mi vida un poquito así, porque él dice una cosa que es clave. Si Dios es el Señor, o si el Señor es Dios, síganlo. O si Baal es Dios, síganlo. En otras palabras, cuando tú y yo nos encontramos siguiendo a alguien, es en lo que creemos. Y a veces, si soy honesto contigo, hay muchos días en mi vida en donde no me veo tanto siguiendo a Dios. No se me distraigan, es parte de los efectos especiales que mandé poner. Pero se adelantaron. Eso les dije, cuando diga fuego del cielo, hacen ruido, pero... Entonces, Baal les dice, bueno, ¿quién es Dios? ¿A quién están siguiendo? Y ellos se quedaron callados. Creo que el tema de Dios a veces se ha vuelto como muy religioso o muy mental. Y esa es una de las primeras cosas que me desafió esta escritura. ¿Quién es Dios para Armando? ¿A quién estás siguiendo? Ahora, en el verso 36, viene el relato, después de todo lo que te digo, los profetas de Baal hicieron su holocausto, oraron a Baal, bailaron, gritaron, danzaron, vino la mañana, vino el mediodía, no pasó nada, entonces se empezaron a mutilar y a cortar sus cuerpos con cosas filosas para sangrar, para clamar a Dios que respondiera en sus vidas, para que se mostrara como un Dios poderoso, y no sucedió nada. Nada. Y yo me imagino a Elías de repente ahí sentado como... Ok, muchachos, creo que me toca. Y entonces se levanta y dice, ya está lista la ofrenda, ya está listo el holocausto, pero ¿qué les parece si le echan unas cubetas con agua antes de que ore? Pero no solamente eso, vamos a hacer una zanja y metan agua, metan bastante agua. Y yo me imagino que todos los profetas de Baal estaban viendo lo que estaba sucediendo, con atención. O sea, en otras palabras, quiso dramatizar un poco lo que iba a suceder. Por eso me gusta y me doy cuenta que soy dramático. Pues no era necesaria el agua de la zanja, nada más que él dijo, ¡ah! ¡Vamos a ponerle agua! ¡Pongan más agua! ¡Un poco más! ¡Ya no hay agua! ¡Ok, listo! Y entonces sucede esto en el verso 36, me gusta un poco actuarlo. Dice, a la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia adelante y lloró. Yo me imagino que Elías levantó sus manos hacia el cielo y dijo lo siguiente: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho esto, todo esto, perdón, por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Responde para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que los has hecho volver a ti. Y el verso 38 es increíble. Dice, al instante, o sea, Elías había terminado de hablar, al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo, consumió el toro, la leña, las piedras, el polvo, hasta lamió toda la zanja, y cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor es Dios, sí, el Señor es Dios. Y es una historia que a mí en lo personal me desafió muchísimo, me retó muchísimo, porque de alguna manera vemos que Elías es un hombre lleno de fe. O sea, mira, cuando tú y yo tengamos oraciones de este calibre, quiere decir que nuestra fe está del tamaño de lo que estamos orando. ¿Qué pasa cuando alguien viene contigo y te dice, oye, yo sé que eres cristiano y sé que crees en Dios, me encantaría pedirte un favor, acompáñame a orar por una persona al hospital porque está muriendo de cáncer? ¿O qué pasa si un día, un domingo, viene una persona a la iglesia y llega con una persona minusválida en la silla y dice, por favor, quisiera que oraran por él? Y si somos honestos, ese tipo de cosas a mí me reta. O a veces estoy en algún mall y veo a una persona discapacitada y siento un impulso para orar, pero viene al mismo tiempo la duda a mi mente. ¿Qué onda con Elías? ¿Qué había en su interior para poder llegar a esa magnitud de oración y esa confianza de fe de que Dios iba a responder? Un hombre lleno de fe. Ahora, hay una parte que me inquietó, me desafió, me produjo cierto malestar, y es lo que continúa diciendo después de que oró: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dice esto: demuestra, demuestra hoy que tú eres Dios de Israel. Y la realidad es que vivimos en una época en la que queremos que todo se nos demuestre. Vivimos en una época de demostración. Las redes sociales nos han enfermado y nos la pasamos, o por lo menos yo muchas veces me la paso, tratando de demostrar quién soy, tratando de demostrar qué tan llena estuvo la iglesia, tratando de demostrar a dónde fui de vacaciones, tratando de demostrar qué comida estoy comiendo. Y vivimos en un mundo tan intoxicado de demostración que lo que estamos esperando siempre es que se nos demuestre. Si llega un ateo a tu casa y te dice, ok, está bien todo ese rollo de ser cristiano, me parece excelente, demuéstrame que Dios es real. Y vivimos en un mundo en donde nos hemos acostumbrado a demostrar y a que se nos demuestre. Vivimos en un mundo de demostración. Y claro, yo también pienso que si hubiera sido de los profetas de Baal y veo bajar fuego del cielo, pues claro que me hubiera postrado y le hubiera dicho, Elías, apúntame en tu lista, por favor. Yo quiero seguir a ese Dios, quiero servirlo. Lógico. Por supuesto. El problema es que queremos ver que sucedan cosas para poder creer. Y yo pensé en algún momento en esta historia, ¿qué hubiera sucedido si Elías se hubiera parado, hubiera orado y no hubiera pasado nada? No hubiera bajado el fuego, no se hubiera consumido el holocausto, no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Qué hubiera pasado con Elías? Y yo creo que Elías se hubiera mantenido firme, se hubiera mantenido en su convicción fiel, y probablemente los profetas de Baal lo hubieran agarrado, lo hubieran amarrado en el lugar del holocausto y lo hubieran despedazado. Pero yo creo que Elías se hubiera mantenido fiel porque sabía quién era Dios, vivía para Dios, vivía en la presencia de Dios, amaba a Dios, confiaba en Dios. Porque su vida y su pensamiento y sus acciones demuestran esto. Y muchas veces yo me encuentro, y creo que a veces tenemos un problema, porque oramos tratando de cambiar a Dios. Oramos tratando de que Dios demuestre: Señor, es que estoy a punto de perder a mi esposa porque he sido muy cabezón durante 10 años y me ha aguantado y ya se enfadó. Ayúdame a que no se vaya. Y entonces prometo seguirte. Ay, Señor, me van a correr del trabajo y yo sé que debo de darte el 10% de mis ingresos y nunca lo he hecho porque como que a veces he dudado de ti, pero por favor, Señor, yo te pido que no me corran y te prometo que voy a darte mis 10% de mi diezmo. Y yo muchas veces encuentro gente, y también yo soy parte de esto, nos encontramos haciendo oraciones para tratar de cambiar a Dios o de manipular a Dios, cuando muchas veces la oración no es para cambiar a Dios, la oración es para que yo cambie, para que yo me acerque a Él, para que yo entienda. Y lo que pasa es que muchas veces estamos esperando una especie de un Dios mago para poder creer en Él y seguirlo. Ay, Señor, si tú me bendices en esto, yo te seguiré. Ay, Señor, si tú haces esto por mí, yo te seguiré. Y no estoy diciendo que Dios no haga milagros, no estoy diciendo que Dios no quiera hacer cosas en nuestra vida. Pero estamos buscando tú y yo muchas veces a un Dios como una especie de mago. Y claro, los profetas vieron bajar fuego del cielo y creyeron. Pero tú y yo, cuando no baje de fuego del cielo, ¿realmente vamos a creer en Él? ¿Realmente vamos a seguirlo? ¿Realmente vamos a confiar en Él? Hace algunos años, no veo mi reloj, pero ahí lo voy a tener ya. Hace algunos años, el esposo de Mónica, mi cuñado Arturo, se enfermó de cáncer. Y entonces en esta temporada fue difícil, orábamos, ayunábamos, confiábamos en Dios, invitábamos amigos para que pudieran orar por él, gente nos dio palabra, profecía, que se iba a sanar y que iba a estar bien, y fue un proceso difícil, muy difícil. Y después de 2 años, finalmente mi cuñado Arturo murió de cáncer. Y vienen preguntas a nuestras vidas. Lo que muchas veces no logramos entender es que Dios es Dios y sigue siendo Dios. Y a veces nos encontramos como queriendo nosotros sugerirle a Él lo que debería de hacer en nuestras vidas para poder creer en Él. Buscamos a Dios por lo que pueda hacer, no buscamos a Dios por quien Dios es. Por eso creo que Elías, aunque no hubiera bajado fuego del cielo, hubiera dicho: aquí me muero. Pero tú sigues siendo Dios. En ti sigo confiando a pesar de la situación que pueda ver o que pueda entender. Muchas veces estamos buscando un Dios mago y no estamos buscando un Dios salvador. Pensamos en el aquí y en el ahora y no entendemos de lo que se trata la vida. No conocemos lo suficientemente a Dios. Y más adelante en la Escritura, en el Nuevo Testamento, hay una parte en Mateo 12, verso 38, en donde Jesús sale un día común de su ministerio a caminar, y entonces unos maestros de la ley, unos religiosos, unas personas que conocían las Escrituras, que conocían la palabra de Dios, llegan con él y le dicen lo siguiente: Mateo 12, verso 38, un día Algunos maestros de la ley religiosa, algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres, o en otras palabras, queremos que nos demuestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió: Solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Eso te lo voy a dejar de tarea para que lo googlees y lo busques. ¿Qué era la señal del profeta Jonás? Pero vuelvo al tema. El problema es que tú y yo estamos diseñados para creer en lo que vemos. Y entonces desafían a Jesús: ¡Eh, maestro! Queremos ver que tú eres Cristo realmente. Demuéstralo. Y cuando estaba leyendo esta escritura se me ocurrió una idea muy loca, como las que se me ocurren generalmente. Y yo pensé que pues Jesús a lo mejor podría haber dicho ese día: ok, me parece bien, ciudadanos de Israel, están todos convocados mañana a las 7 de la mañana, vamos a hacer lo que me están pidiendo, los quiero ver en el panteón de la ciudad. Y Jesús podría haber llegado al día siguiente a las 7 de la mañana y podría haber hecho una oración más o menos: Señor, Padre mío que estás en el cielo, te pido que abras los sepulcros y que los muertos se levanten. Imagínate que si hubieran levantado 2,000 muertos, 3,000, 5,000, todo el mundo se hubiera levantado, todos hubieran creído en Jesús, no lo hubieran crucificado y hubieran dicho: ¡Wow! Sí es él realmente el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Pero Jesús no vino a este mundo para cumplir los caprichos de nadie. Jesús no vino para demostrar lo que podría ser, ni tampoco vino para ser el rey de Israel. Jesús vino para ser el rey de tu corazón. A eso vino. No vino a hacer demostraciones. Vino a conquistar tu corazón. Vino a entregar su vida en la cruz para tu eternidad. Ese era su propósito, era su misión. Y se me hace increíble porque todo el mundo está buscando que Dios demuestre quién es. Cuando muchas veces, tal vez Dios quiere usar nuestras vidas para mostrarse. A través de un abrazo, a través de una oración, a través de una palabra de ánimo. Cuando tú depositas tu libra de amor en esta canasta y llega una persona y le dice: mira, ten, esto te lo manda Dios. ¿Te imaginas el impacto en su vida? ¿Quién? Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que ve tu necesidad y que te ama y te manda esto. Cuando tú y yo somos las manos de Jesús, los pies de Jesús y la boca de Jesús, podemos ir y entonces las personas pueden vivir una experiencia real, verdadera. Y yo recuerdo hace algunos años que Sara y yo estábamos de viaje y queríamos ver el show de David Copperfield. Entonces, en esa época, como no teníamos dinero, pero cuando los shows empezaban, ya ha empezado el show, te cobraban muy barato los lugares. Hace muchos años, ya no hacen eso hoy en día. Ahora hasta te revenden los boletos. Pero te vendían los boletos muy baratos y además te daban los mejores lugares porque generalmente eran los que no se vendían. Entonces llegamos a David Copperfield, nos formamos, había una fila larga, pero llegamos, compramos nuestros boletos a menos de la mitad. Nos llevaron así por un ladito hasta las filas de adelante, nos sentaron adelante. Y empezamos a ver a David Copperfield aparecer tigres y desaparecer elefantes y coches y partir a las mujeres a la mitad y toda esa cosa, ya sabes. Felices, viendo, disfrutando así con la boca abierta. Y en un punto del show, mi amigo David dijo: necesito un voluntario. Y yo estaba adelante y se me quedó viendo. I need somebody. Y se me quedó viendo así. Y entonces yo dije: me está hablando a mí. Como soy bien sanguíneo, me subí al escenario. Y entonces me usó para poder hacer un truco de magia en donde te preparan, no sé ni a qué horas ni cómo le hacen, pero me metieron un boxer atrás de caritas felices. Y llega un punto en donde entonces el mago hace una magia y jala una cuerda y sale un boxer como si te quitara tu boxer de caritas felices. Y todo el mundo se ríe, aplauden. Y entonces David Copperfield te da las gracias, me sacaron del show y me perdí el resto del show. Me desapareció. Literal. Pero tú y yo estamos programados para creer en lo que vemos. Y de repente ves que desaparece un elefante y dices, ¡guau! ¡Guau! Aunque sabes que no es cierto, ¿verdad? Porque es imposible. Pero ¡guau! Estamos programados para creer en lo que vemos. No estamos programados para creer en lo que no vemos. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿quién es Dios en nuestras vidas? Estamos buscando a Dios. Todo el mundo está diseñado para buscar a Dios. Todos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es un Dios trino de comunión. Todos los seres humanos somos desarrollados en el vientre de nuestra madre y la palabra dice que sus ojos ven nuestro embrión. Estamos programados, estamos diseñados, es parte del propósito de nuestras vidas. Conocer a Dios. Seguirlo. Amarlo. Experimentar su presencia en nuestras vidas. El problema es que muchas veces en nuestra vida no va a bajar fuego del cielo. Muchas veces no va a pasar eso. Muchas veces vamos a querer que Dios obre un milagro a nuestro favor y no va a suceder. Y ahí es en donde viene el reto verdadero para nuestras vidas. ¿A quién estamos siguiendo? ¿En quién confiamos? Mira, una de las cosas que no es popular, pero ni modo, si el pastor Ricardo no me vuelve a invitar, ¿está bien conmigo? Una cosa que no es popular es, no vengas a la iglesia porque es domingo. Que no se haga esto una religión en tu vida. Mejor no vengas. Mejor no vengas. Es muy interesante porque Jesús estaba en un ministerio rodeado de milagros y de señales y de prodigios. Y voy a empezar a cerrar con esta cita. En Juan 6:26, Jesús multiplica los panes, hace un milagro increíble a la vista de todos. Pero Jesús les dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Te levantaste el día de hoy, ¿verdad? Es un milagro. Date cuenta de ello. Personas hoy no se levantaron. Tal vez de aquí saliendo vas a ir a comer a algún restaurante o a tu casa. ¿Sabes? Dale gracias a Dios por eso. Niños se mueren cada segundo, escucha, cada segundo. Muchos niños que no tienen que comer. Nos acostumbramos a una vida cotidiana sin darnos cuenta de la presencia y de la bendición de Dios en nuestras vidas. Y Jesús les dice, ustedes nada más quieren estar conmigo por lo que yo les puedo dar. Por las señales milagrosas, porque les di de comer. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús está diciendo, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida, y después dice, pongan su energía. Muchas veces la comida, cuando yo leo en la Escritura, habla de dinero, porque para tener comida necesitas dinero. En otras palabras, Jesús está diciendo, no te preocupes tanto y no pongas tanta energía en conseguir dinero. Es bien interesante, porque los que trabajamos en una empresa viajamos incluso a otro lugar, a otra ciudad o a otro país para tratar de conseguir dinero o conseguir un negocio. Si tú tienes un empleo en esta ciudad, todos los días te levantas y a lo mejor manejas tu automóvil para llegar a un lugar, para dar lo mejor de tu vida, para conseguir a cambio de ello un poco de dinero. Y Jesús le dice, no muchachos, parece que no han entendido. No pongan su energía en eso. Su energía no debe de estar en eso. Su energía debe de estar en otra cosa cuando buscamos tú y yo a Dios. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. En otras palabras, si tú tienes que manejar 3 horas el domingo para ir a la iglesia, manéjalas. Y si te tienes que ir y pasar 8 horas trabajando para que te den un salario, también deberías dedicar 8 horas de buscar a Dios y leer su palabra y tratar de conocerlo y experimentarlo en tu vida. Tenemos nuestra energía puesta en las cosas que son basura. Y estamos buscando a Dios de una manera incorrecta, tratando de ver quién es Él o si puede hacer una especie de magia en nuestra vida. Cuando el secreto de la felicidad y el secreto del propósito de tu vida por la cual Dios te creó es para que busques y pongas tu energía en buscar la vida eterna que solo puede darte el Hijo del Hombre. En otras palabras, ¿sabes qué? Dedica tu energía en buscar a Jesús. Dedica tu energía en conocer a Jesús. Dedica tu energía en estarte seguro de vivir una experiencia, porque ese es mi reto en la vida, no nada más como pastor. Mi reto en la vida es tratar de ayudar a una persona, no a que pueda conocer a Dios de una forma cognitiva. Yo creo y estoy convencido de que conocer a Dios de una forma cognitiva no es suficiente. No es suficiente. Tú tienes que experimentar la presencia de Dios en tu vida para que tu vida sea transformada. Y sabes, te tengo una buena noticia. Dios te está buscando. Dios te está buscando. El problema es que tú y yo muchas veces estamos jugando a las escondidillas. Y no dedicamos un tiempo y somos vulnerables y nos derropamos y nos ponemos delante de Dios para mostrar nuestra fragilidad y realmente decirle: Señor, aquí estoy, esta es mi condición. Ayúdame, transfórmame, cámbiame. Quiero conocerte, quiero seguirte, quiero servirte. Si baja el fuego hoy, gloria a Dios. Y si mañana no baja el fuego, gloria a Dios también. Te voy a seguir, te voy a servir, te voy a conocer, me voy a enamorar de ti, porque yo puedo entender que tú, Jesús, fuiste a una cruz, dejaste el cielo para morir por mi pecado. Y no son palabras sencillas. Saberlo no es suficiente. Tiene que ser una verdad transformadora en tu vida. Quisiera pedirte que cierres tus ojos. Estoy terminando y quiero hacer algo que sentí hacer. Y por respeto te pido que cierres tus ojos y también lo hago con respeto. Pero me gustaría en este momento poder orar por personas que tal vez nunca en su vida han reconocido a Dios o que lo han buscado de maneras incorrectas. Me gustaría orar por personas que tal vez no saben quién es Dios y en dónde está, ni cómo pueden tener acceso a Él. Me gustaría orar por personas que probablemente han conocido una iglesia, han conocido la palabra de Dios, pero ha sido simplemente una religión y no ha pasado a ser una experiencia, una realidad, una vida. Y sabes, pido que cierres los ojos, porque el que está viendo esto en este momento es Dios, que está en el cielo, que entregó a su Hijo único por tu vida. Y yo creo que Dios quiere honrar y respaldar esto. Así es de que, con mucho respeto, yo te quiero pedir que si tú eres esa persona, te pongas de pie y que sigas con tus ojos cerrados, y que los demás que se levanten, sigan con sus ojos cerrados. Quisiera verlos, quisiera orar por cada uno de ustedes. Quisiera que Dios pueda ver tu decisión y la pueda respaldar en esta mañana. Puedes hacerlo ahora y te pido que sigas con tus ojos cerrados. Padre, gracias, Señor. Gracias porque se trata de ti. Lo hacemos para ti. Queremos honrarte. Queremos responder, Señor, a lo que estás hablando en nuestros corazones, y puedo ver a algunos de mis hermanos levantados en esta mañana. Quiero pedirte que bendiga sus vidas, Señor. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo llene sus vidas, sus corazones, sus mentes. quiero pedirte, Señor, que les bendigas, que tú seas una experiencia real en la vida de cada uno de ellos. Llénalos con tu poder, llénalos con tu amor, transforma sus vidas, Señor. Llévalos por el camino que has determinado para la vida de cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.